La reforma tributaria y su impacto en las empresas, las más grandes, las más chicas, las pymes, las que sea. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con esta reforma? Hoy estamos nuevamente junto a los expertos tributarios de TEA, Deloitte y Touche, para seguir repasando los cambios principales que introduce este proyecto de ley de reforma tributaria que avanza a paso firme en el Parlamento. Ahora mismo está ingresando ya en su trámite en el Senado. En la charla de la semana pasada nos ocupamos de la tributación de las personas y en particular en el nuevo impuesto a la renta de las personas físicas. Hoy, en este programa, vamos a ver de qué forma cambian las reglas de juego para las empresas, sean del rubro que sean, nacionales, extranjeras, con perfil exportador, orientadas al mercado interno, de servicios, industriales, ganaderas. Creo, ellos lo confirmarán ahora, que todas van a experimentar el efecto de una reforma que, si todo marcha según lo planeado, estará vigente el 1 de enero de 2007.
Economía y empresas.
Saludamos entonces nuevamente a los contadores Carlos Borba y Gonzalo Lucas de TEA, Deloitte y Touche. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Buen día, Emiliano.
Bien, por acá.
¿Dispuestos a ayudar a los oyentes a plantarse bien en esta cancha?
Vamos a intentarlo.
Bueno, para empezar, y así planteado esquemáticamente, ¿se puede decir que los cambios que el proyecto introduce en la tributación de las empresas son cambios importantes?
Bueno, yo diría que sí, es decir, depende de cómo se miran, si de forma o de fondo, pero yo creo que en cualquier caso los cambios son importantes, más allá del resultado final de cada caso individual, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuáles son las principales modificaciones?
Yo pienso que para encarar este tema de la manera tal vez más ordenada posible, lo bueno sería, a partir de lo que hoy tenemos, ver cómo esto se traduce el año que viene en la nueva imposición, es decir, las empresas básicamente aportan dos tributos que son el impuesto a las rentas y el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio dejémoslo de lado, pues prácticamente allí no hay cambios, igual algún comentario después puede ameritar. Y el gran tema es la imposición a la renta. La imposición a la renta hoy nosotros la teníamos, como la mayoría de los oyentes sabe, centrada en un impuesto a la renta de industria y comercio, el IRIC, que desaparece. Acá empezamos con la temática de los impuestos que se suprimen, pero que vuelven a aparecer, ¿no? Entonces desaparece el IRIC, pero va a ir a parar a un impuesto a la renta de actividades empresariales, o IRAE. Desaparece el impuesto a la renta agropecuaria, que era el impuesto de la imposición a la renta en el agro, pero va a ir a parar al impuesto también al IRAE. Desaparece el impuesto a las comisiones, que era un impuesto que gravaba ciertas actividades, de tipo casi personal, corredores, despachantes, etcétera, también va a ir a parar en buena medida al IRAE, alguna parte menor al impuesto a la renta personal física, como veíamos en la charla anterior. Desaparece el impuesto a las pequeñas empresas, pero también va a ir a parar al IRAE, con lo cual hay como una suerte de eliminación de impuestos que tenían grabadas diferentes aspectos de la renta empresaria, que ahora se concentran básicamente en el IRAE, que es al que después nos vamos a tener que referir en mayor profundidad.
Por eso, y a cuenta de lo que luego vamos a detallar, cambia la tasa del impuesto, pasa de 30 a 25%,
por ejemplo,
y cambia el sistema de deducción de gastos.
Exacto. Yo diría que ahí hay tres o cuatro cosas básicas en el IRAE de las que nos vamos a detener. La tasa, las deducciones de gastos, los sujetos pasivos y de alguna manera el monto imponible o sobre qué va a trabajar el IRAE, que hay diferencias con el actual IRIC, básicamente.
Bueno, otra pregunta general. ¿Todas las empresas van a enfrentar cambios o hay excepciones?
A ver, vamos a hacer a doblar a Gonzalo.
¿Qué dice Gonzalo?
Mayoritariamente todas las empresas van a enfrentar cambios. Obviamente habrán ganadores y perdedores. Como hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos de la renta de persona física, decíamos, bueno, que los que iban a tributar más con el nuevo régimen con respecto a lo que tributaban con el viejo régimen, básicamente eran los que tenían obtenían rentas de capital, quienes obtenían rentas como dependiente por encima de determinado nivel de ingresos, y las unipersonales y profesionales universitarios. A nivel de quienes ya tributaban algunos de los impuestos que manifestaba Carlos, bueno, van a haber algunos que van a salir beneficiados o que van a reducir sus costos tributarios y otros que de alguna forma van a incrementar sus costos tributarios.
¿Podemos mencionar ejemplos?
Sí, parece claro, aunque no es tan directo como los casos que hablábamos la semana anterior, que los comisionistas que tengan que tributar IRAE van a terminar teniendo una carga tributaria mayor, y que las empresas agropecuarias que preceptivamente o obligatoriamente tengan que entrar en el IRAE, con los niveles de rentabilidad actual, terminen teniendo una carga mayor.
O sea, comisionistas y sector agropecuario de medianos y grandes productores, podríamos decir que son los perdedores.
Exactamente. Me es difícil cuantificar mediano grande productor, o grandes productores, en la medida en que se dejó a la reglamentación el tope de ingreso en función de la actividad agropecuaria a la cual se dediquen, que le corresponderá necesariamente entrar en el IRAE, o que tendrán la opción de tributar por IRAE o por el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios.
¿Y entre los ganadores a quiénes podemos mencionar? ¿Quiénes se benefician en el sector empresarial con esta reforma?
Lo más claro parece ser el caso de comercios y servicios, y no tanto por la tasa, como lo vamos a discutir ahora, sino por un tema de reducción de aportación a la seguridad social y por las posibilidades de exonerar algún tipo de renta derivado de las inversiones. Con el tema industria, el tema no es tan claro, porque jugarán algunos tributos que se derogan, jugará la rebaja de la tasa, más allá de que, como veremos, los dividendos están grabados, pero probablemente se dé un aumento de la aportación a la seguridad social en esos casos. Entonces, habrán industrias que reducirán sus costos tributarios y otros que las aumentarán.
Y una última pregunta general. A partir de estas consideraciones, ¿se puede decir que esta es una reforma pro actividad empresarial o no?
Sí, hay cosas que quedan claras, ¿no? El principio de equidad horizontal o de tratamiento igualitario a todas las actividades parece recogerse en esta reforma. Los incentivos a algunos tipos de inversión, también ya con una equidad horizontal más amplia, también parece recogerse en esta reforma. Tampoco parece claro incentivos claros a determinadas áreas, ¿sí?, que se quiera promover, manteniéndose los mecanismos generales de promoción a la inversión, que no están recogidos en forma general acá en este proyecto de reforma.
Entonces,
en suma, sí, hay cosas positivas, pero no es tan claro de que sea pro actividad o pro producción o pro empresa este tipo de reforma.
Dirección asistida, Climatronic, radio con CD y MP3, bloqueo central con control en llave, acelerador electrónico, dirección regulable en profundidad y altura, frenos ABS, discos de freno en las cuatro ruedas, airbag para conductor y acompañante. El nuevo Volkswagen Bora Trendline te va a impactar. Mucho, demasiado equipamiento y las comodidades de un automóvil de lujo a un precio sencillamente increíble. Admírelo en Julio César Lestido y su red de concesionarios. Volkswagen, por amor al automóvil.
Por el 9020-810, René de La Blanqueada pregunta si hay alguna dirección en internet donde se pueda encontrar el texto del proyecto de reforma tributaria. Bueno, hay varias, pero ya que estamos, te menciono la que más nos interesa a nosotros. El sitio de Radio El Espectador, espectador.com, tanto en la portada general como si se ingresa a la sección correspondiente a En Perspectiva, dentro del botón Documentos van a encontrar como uno de los títulos el proyecto de ley de reforma tributaria en su versión más nueva, está en la versión más actualizada, la que fue aprobada en la Cámara de Representantes.
Presenta Pluna para su vuelo Montevideo-San Pablo, de lunes a viernes, ida y vuelta en el día. Todo Pluna para vos.
Seguimos con los contadores Gonzalo Lucas y Carlos Borba de TEA de Loititus. Seguimos hablando hoy, martes, de cómo cambia este proyecto la tributación de las empresas. Y ahora sí, vamos a la parte más concreta. Vamos al IRAE en particular. En el proyecto original, remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento en marzo, antes de los cambios introducidos durante el proceso de discusión en el Frente Amplio, en el proyecto original El cambio principal en la tributación de las empresas era que se pasaba de un impuesto a la renta del 30%, el IRIC, a otro tipo de impuesto, el IRAE, en este caso con una tasa menor del 25%. Había aparentemente una mejora para las empresas. Pero antes de ver si quedó esa mejora o no con los cambios que hubo, antes de manejar números, otra pregunta. ¿Hay un cambio conceptual en la forma en que se grava la actividad empresarial o todo se resume a pasar de 30 a 25% como tasa?
No, es una muy buena pregunta. Es decir, en realidad uno tiende a hablar de tasas, pero también es muy atendible el hecho de que se está cambiando conceptualmente algunas, por lo menos, de las rentas que habitualmente abarcaba el impuesto a la renta de industria y comercio actual, que básicamente enfocaba a las rentas obtenidas por la combinación de capital y trabajo. Esas se entendían que eran las rentas de industria y comercio. Eso cambia sustantivamente porque hoy el IRAE no hace un distingo y graba por igual las rentas fruto de la combinación de capital y trabajo como aquellas que se obtienen por uno solo de los factores de la producción.
¿Algunos ejemplos?
Bueno, ahí pasan a estar grabados. Esto no es un cambio muy sustantivo de pronto para ciertas formas jurídicas como las sociedades anónimas que ya estaban grabadas, pero por ejemplo una SRL que tenía un arrendamiento que era una clasificable como una renta pura de capital y que en el IRIC no estaba alcanzado, si solo eso estaba grabado, hoy pasa a estar grabado en el IRAE, ¿no? Por ejemplo.
¿Algún otro ejemplo?
Asimismo, intereses, o para dar un ejemplo grande, el resultado por venta de inmuebles rurales, cuando lo vamos a analizar un poco más en detalle cuando veamos la tributación al sector agropecuario, el resultado por venta de inmuebles rurales no estaba grabado y a partir de la reforma se va a encontrar.
Y también nos vamos a encontrar en el IRAE con rentas puras de trabajo, como vimos haciendo un poco el link con la con la charla anterior, en la cual van a ir al IRAE muchas rentas puras de trabajo, como puede ser la de los propios profesionales o entidades prestadoras de servicios personales, ¿no?
Pero además, recordemos, se eliminan algunos impuestos que afectaban directamente los ingresos de algunas empresas. Ejemplo, el IRA, el impuesto a las comisiones, el IMABA, el impuesto a los activos de las empresas bancarias, etcétera. Mi pregunta es, brevemente, ¿cómo incide esta aparente eliminación?
Básicamente yo creo que lo que incide, digamos, Gonzalo, si está de acuerdo, es la eliminación del IMABA. Los otros de alguna manera son como transformaciones, porque yo te decía al principio, esto vuelve en realidad.
El tema del IMABA y el ECOSIFI sí es una reducción del costo bancario, y es bueno aclararlo, no es que disminuya la tributación de los bancos. En definitiva, este era un impuesto que encarecía el crédito bancario. Y se trasladaba, y va a disminuir el costo del crédito bancario de las empresas y también de las personas, ¿no?
Bueno, otro detalle, la caída en la imposición a la renta de las empresas del 30 al 25%, que a primera vista parecía un incentivo a la actividad empresarial, así lo había planteado el propio ministro Danilo Astorio en un principio, finalmente quedó matizada cuando en esta versión final de la reforma se agregó un impuesto del 7% al reparto de dividendos o utilidades. Correcto. Es decir, la renta que la empresa resuelva no reinvertir y que pase a manos de sus accionistas como utilidades va a pasar a estar grabada al 7%. Primero, ¿cuál es la filosofía de esta medida? Y después, bueno, ¿cómo incide en el esquema tributario, no?
Sí, digo, esto es un poco fruto, como tú bien decías, Emiliano, de una negociación posterior. Es decir, la idea del ministro era bajar esa tasa. La tasa se mantiene en el IRAE en el 25%. En realidad, la tasa del 7, complementaria por la distribución de utilidades o dividendos, aparece en el impuesto correspondiente al accionista. Sí, sí, gracias a esta persona física. Yo aclaro esto porque alguien me ha preguntado más de una vez si dónde está esa tasa del
7%.
Del 7% que no aparece en el IRAE. En realidad es una tasa del 7% en el impuesto a la renta de persona física o en un impuesto del que todavía no hemos hablado, pero que algún minutito vamos a tener que dedicarle, que es un impuesto nuevo, que es el impuesto a la renta de los no residentes, que es un impuesto que aparece a cambio de todos los que desaparecen. Este es un nuevo impuesto que aparece tomando parte de la imposición que ya estaba en el IRIC y generando nuevos hechos grabados, ¿no?
Emiliano, pero ¿cuál es la filosofía de esta tasa del 7% para las utilidades que se repartan entre accionistas?
A ver, la filosofía del proyecto original era que todo tipo de rentas tuviera una tasa máxima del 25%. Habíamos hablado la semana pasada de que la franja más alta iba a pagar un 25%.
En el caso del impuesto a la renta de las personas.
Exacto. Entonces que las empresas también se mantuvieran en un 25%. Bueno, dentro del partido de gobierno había gente, habían sectores que no entendían adecuado bajar o reducir la tasa de las empresas.
Bajar del 30 al 25.
Al 25. Entonces se llegó a este mecanismo intermedio que de alguna forma mantiene en el 30% la tributación efectiva de las empresas en caso de distribuirse. Para ser gráfico, a ver, si una empresa antes ganaba 100 pesos, tenía que pagar 30 por impuesto a la renta. Con la reforma, de esos 100 pesos va a pagar 25. Le quedan 75. Si los reinvierte dentro de la empresa, va a pagar solo esos 25. Ahora, si se lo gira a sus accionistas, ¿sí?, va a pagar el 7% sobre el 75, los 75 que quedan. Uh-huh. Eso nos da 30.5, que sería que se mantiene la tasa en el 30% en caso de distribuirse los dividendos. O sea, la filosofía sería, si reinvertís el dinero dentro de tu empresa, te reduzco la tasa de imposición sobre la renta. Si se distribuye a los accionistas, no se reduce la tributación sobre la renta.
Así que entonces, en el caso de que la empresa distribuya toda la utilidad que obtiene entre sus accionistas, en ese caso es como si la empresa terminara pagando 30,5% de impuesto a la renta.
Efectivamente, porque además no todos los dividendos van a estar grabados, solo van a estar grabados los dividendos que hayan sido originados en rentas grabadas por IRAE.
Eso por un lado, y después una precisión que en general tiende a perderse de vista, que cuando uno habla de tasas aplicadas a montos imponibles, que son resultados fiscales, y los dividendos son resultados contables. Y eso no necesariamente es lo mismo, ¿no? O sea que en grandes números es como estamos manejándolo, pero con esa precisión técnica.
Seguimos con los contadores Carlos Borba y Gonzalo Lucas. Seguimos hablando del proyecto de ley de reforma tributaria en esta segunda charla en la que nos estamos centrando en la tributación a las empresas. Entonces, continuemos avanzando en la explicación del IRAE, el impuesto a la renta de las actividades empresariales. Ya fuimos viendo algunos matices con respecto a su puesta en marcha, pero aterricemos ahora en la tasa esa del 25%, que es la que caracteriza a este impuesto. Se aplica sobre la renta neta de la empresa, ¿verdad? Correcto. Según el artículo 19 del proyecto, para establecer la renta neta se deducirán de la renta bruta los gastos devengados en el ejercicio necesarios para obtener y conservar las rentas grabadas, gastos debidamente documentados. Entonces, este es un punto muy importante, ¿no? ¿Qué gastos se pueden deducir antes de aplicar la tasa del 25%?
Empiezo con un concepto muy general, Gonzalo me va a ayudar seguramente a bajarlo a ejemplos concretos, es decir, pero la idea de que lo que se deduce es el gasto necesario para obtener la renta no cambia. Eso es lo mismo que ya teníamos en el impuesto a la renta de industria y comercio actual. Uh-huh. Lo que cambia es que antes estábamos en un entorno en el que muchos gastos podían provenir de agentes que no estaban gravados por imposición a la renta alguna. Ejemplos, honorarios profesionales, ejemplos, alquileres, etcétera. Hoy lo que cambia es el entorno, de alguna manera, porque esos ingresos pasan a estar grabados en cabeza de quienes le prestan ese servicio a la empresa.
Entonces, a ver cómo
a ver, si, a ver sí. si podemos ejemplificarlo. Claro. Es decir, antes la empresa pagaba un alquiler a una persona física, y esa persona física no pagaba ningún impuesto por el ingreso por el alquiler. Entonces, necesariamente, en el IDIC, había que ponerle un tope a ese gasto para evitar cualquier tipo de maniobra allí para evadir impuestos.
Y justamente el cambio que plantea no es tanto la necesidad del gasto y que esté debidamente documentado, es la condición de que para deducir el gasto en las empresas, quien recibe el ingreso, o quien contrata a la empresa, tiene que tributar, tener algún tipo de tributación, o tiene que pagar impuesto a la renta a persona física, o impuesto a la renta a no residentes, o si es del exterior, tener una imposición a la renta en el exterior, igual o superior a la tributación en el Uruguay. Dicho de otra forma, si alguien no paga alguno de esos impuestos, no se permite la deducción de gasto.
Evidentemente es una disposición que tiene una filosofía anti-evasiva clarísima, ¿no?
Sin duda. Y aquí contempla, te devuelvo a decir, el cambio de entorno. Es decir, ahora contempla el hecho de que el resto también está pagando impuestos a la renta. Uh-huh. A ese señor que cobraba un alquiler y que antes no pagaba nada, ahora paga. Uh-huh. Pero no termina ahí, ¿verdad, Gonzalo? Claro. Es decir, hay un tema de diferencias de tasas.
Exactamente. Dos ejemplos para bajarlo esto a la práctica, digo. O sea, primero, si una empresa contrata con un pequeño contribuyente, en la medida que el pequeño contribuyente no va a tributar renta, porque se va a mantener la exoneración, no se le va a permitir deducir el gasto a la empresa por lo que contrató con el pequeño contribuyente, ni el IVA asociado a la transacción, que ahora va a pasar a estar grabado. Ajá. Y el otro ejemplo son lo que se denominan rentas de categoría, de las rentas de categoría de capital, que hablábamos la semana pasada. Si una empresa le pide un préstamo a sus accionistas, o le pide un préstamo a una persona, a otra persona física, o a una persona física del exterior, solo se le va a permitir deducir como gasto de los intereses que le paga el 12 dividido 25.
¿De dónde sale ese número?
La tributación que paga la empresa es 25. Como vimos la semana pasada, la tributación que va a pagar quien recibe intereses es del 12%. Entonces, solo se le va a permitir deducir como gasto la mitad de los intereses, un poco por debajo.
Proporciona la forma como están pagando uno y otro su impuesto a la renta.
Así que entonces, acá entran en juego mecanismos que lo que implican es, por un lado, que todos los agentes van a estar pagando impuesto a la renta, y segundo, a la hora de permitir deducciones, el criterio es, bueno, yo te permito deducir siempre que ese al que le compraste esté pagando efectivamente, ¿no?
Más aún cuánto está pagando, y de ahí puede venir una proporción, que es la que decía Gonzalo.
Y justamente, y esto va a dar, se van a interrelacionar más las tributaciones de todos los sujetos económicos, y va a haber un interés mayor de parte de las empresas de que con quien contrate esté teniendo algún tipo de tributación.
¿Hay un tope máximo para la deducción total?
No, para nada. Simplemente que el gasto sea necesario para mantener y conservar la renta. O sea, perfectamente no es deseable y no es sostenible en el largo plazo de alguna forma, pero si una empresa da pérdida, es algo que es habitual en los negocios
Sí, habrá gastos que van a estar por esta vía topeados, ¿verdad? Es decir, porque volviendo al ejemplo del alquiler, que me parece el más claro, es decir, una empresa tiene un alquiler de una oficina que es propiedad de una persona física y paga 100 pesos por ese alquiler. Ese gasto no va a ser deducido en el 100%, sino que ese alquiler, en la medida en que paga el 12% en cabeza del propietario del inmueble, va a ser deducible para la empresa, no por 100 pesos, sino por 100 pesos por 12 sobre 25, es decir, un 40% más o menos, estará bajando como gasto, en lugar de los 100 pesos reales, 40.
Pero yendo un poco a tu pregunta, Emiliano, ese monto de alquileres fuera mayor que sus ingresos, si se pudiera demostrar o se pudiera sostener que son gastos necesarios para mantener o conservar la renta, dentro del tope que manejaba Carlos, la deducción, o sea, no habría un tope máximo de gastos a deducir.
Para cerrar esta parte de la charla en la que estamos tratando de explicar, bueno, lo más claramente posible y entrando en el detalle que es tolerable en una entrevista radial, el IRAE, cómo funciona el impuesto a la renta de las actividades empresariales, dos puntos más. Ustedes señalaban al principio como cambios importantes la incorporación de dos conceptos: los precios de transferencia y la renta de los no residentes. A ver, ¿por qué? ¿Qué aportan?
Bueno, son dos cosas bien distintas. Por un lado, el tema de la imposición a los no residentes es algo bastante novedoso, más allá de que en el IRIC se grababa, había retención, algunos pagos, pero muy puntualmente, pagos de regalías o en algunos casos asistencia técnica pagados al exterior. Ahora se generaliza esa imposición con una tasa básica del 12%, y ese es un cambio importante. Es decir, para citar un ejemplo bien claro, un pago de intereses al exterior que era no gravado en el régimen actual porque es una renta pura de capital y por tanto no comprendida en el IRIC actual, eso salía libre de impuestos al exterior, ese pago de intereses, hoy va a estar sujeto a una retención del 12%. O sea que allí hay un cambio importante. Eso supone además una distinción respecto de quién es residente y quién no, un poco lo que hablábamos en la charla anterior respecto de las personas. Con las empresas pasa lo mismo, cuándo se es residente y cuándo no. Si, pero básicamente, ¿por qué? Porque si se es residente se va a pagar el IRAE y si no se es residente se va a pagar este impuesto a los no residentes. O sea, ahí hay un punto a dilucidar, que es el tema de quién es residente. Y ahí llega el concepto de establecimiento permanente.
A ver, ¿cómo es eso?
El concepto de establecimiento permanente es cuál es la actividad mínima que tiene que realizar una empresa del exterior en el Uruguay para tener que tributar como una empresa uruguaya. Uh-huh. Pongamos un ejemplo, sin profundizar en el tema porque es muy amplio, muy teórico y puede ser un poco tedioso para la audiencia, pero, a ver, algunas de las inversiones grandes que se están realizando en el Uruguay, por ejemplo, Bondia, seguramente tiene que contratar algunas cosas con empresas del exterior. Uh-huh. Por ejemplo, armar determinada parte de la obra, controlar determinadas actividades que se realizan en la obra. Entonces, cuando viene alguien del exterior y viene por un periodo escaso, ¿cómo tiene que tributar? ¿Como empresa uruguaya o como no residente? Entonces, esto es la normativa de establecimiento permanente, lo que nos hace es dar un marco jurídico para determinar claramente en qué caso tiene que instalarse en el Uruguay. Por ejemplo, con el tema de construcción, si esa actividad demora más de 90 días, tiene obligatoriedad de instalarse en el país y tributar como empresa uruguaya. Si demora menos de 90 días, podría tributar como no residente.
Lo otro, los precios de transferencia.
Los precios de transferencia también, al igual que el tema de establecimiento permanente, son normativas que existen a nivel mundial y que han ido ganando territorio. Son normativas que tienen relación con las operaciones entre empresas vinculadas. A ver, en un mundo globalizado cada vez más el comercio se realiza entre empresas vinculadas. Una multinacional, la subsidiaria local le vende a su casa matriz. Entonces, en esas operaciones obviamente existe una libertad para manejar los precios.
Y esa libertad para manejar los precios puede dar lugar a maniobras que busquen pagar menos impuestos.
Si tenés la opción de elegir dónde dejar la renta vía precio, la vas a dejar en el país en el que tribute menos. Eso es legítimo.
Entonces, ¿cómo se controla esto en la reforma tributaria?
Se implementa una serie de normativas que se conoce como normativa de precio transferencia, que parte de la base que el resultado fiscal de las operaciones entrevinculadas se va a determinar de la misma forma en que se determinaría esos resultados si la operación hubiera sido hecha con una parte independiente. Para ser claro, digo, y poner un ejemplo concreto, en lo que se conoce como el sexto método, en los productos agropecuarios en estado natural, que muchos de ellos cotizan en bolsas con precios de públicos y notorios, que de fácil acceso, se hará una transacción comercial, habrá una factura, habrá un precio, pero para determinar el resultado fiscal, ¿sí?, en muchos de esos casos, se deberá determinar el precio de público y notorio conocimiento, que es el de la Bolsa de Valores.
En perspectiva.
Desde 1985.
A las 9 y 14 minutos, seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.
Presenta American Express de Banco Comercial.
¿Cómo incide la reforma tributaria que entrará en vigencia el año próximo en los impuestos que pagan las empresas? Esta es la segunda charla en perspectiva con los contadores Carlos Borba y Gonzalo Lucas de TEA, Deloitte y Touche, intentando pasar en limpio este proyecto de ley, que ya casi es ley, y que la semana pasada habíamos estado viendo por el lado de la tributación a las empresas, a las personas. Hoy el turno es para la tributación a las empresas. Nos deteníamos entonces en el IRAE, Impuesto a la renta de las actividades empresariales, que recordemos tiene una tasa del 25%, correcto, que se aplica sobre la renta neta. ¿Y cómo se define la renta neta?
Como el resultado, la renta neta de fuente uruguaya, habría que agregar, porque se mantiene el principio de la fuente, uh-huh, al igual que en la renta de las personas físicas. Renta neta es el producido de las operaciones de las actividades comerciales, de servicios agropecuarios o similares, a los cuales se le deducen los gastos que se puedan documentar.
Gastos que a su vez tienen que tener como contraparte a alguien que también está tributando a la renta. A ver cómo es esto.
Efectivamente, es así. Como planteábamos, como condición adicional, se está planteando la necesidad de que quien reciba, quien le preste servicio a las empresas, como decíamos hace unos minutos, tenga que estar gravado por algún tipo de imposición.
Bueno, tenemos una cantidad de preguntas de los oyentes. Hay varias a propósito de empresas unipersonales. Eso es lo que consulta, por ejemplo, José de la Teja, o lo que consulta Leandro por correo electrónico. Leandro incluso pone un ejemplo concreto. Tengo un unipersonal, pago 3.200 pesos entre IVA, FITO y BPS, incluyendo la cuota mutual. ¿En qué me cambia?
A ver. Es bueno aclarar el tema de las empresas unipersonales. Y dentro de las empresas unipersonales como que tenemos dos categorías claramente diferenciadas. Las que se conocen como unipersonales de servicios personales, que básicamente exclusivamente tributan IVA, que parece ser el caso del oyente que plantea la pregunta, y las unipersonales que realizan actividades comerciales, industriales, agropecuarias o similares. Estas últimas ya tributaban IRIC o tributación al sector agropecuario, ahora tendrán que tributar IRAE. Pero la gran mayoría de las unipersonales son las que se conocen como unipersonales de servicios personales. Y ahí era lo que planteábamos un poco la semana anterior. Esas empresas, muchas de ellas quedarán en el impuesto a la renta de personas físicas y algunas de ellas tendrán que entrar al IRAE.
Dependiendo de su monto, ¿no?
Claro, dependiendo de su monto de ingresos, de su facturación total. ¿Cómo tributaba como impuesto a la renta de personas físicas? Recordémosle cuál era el caso. Sumaba todas sus facturas, el 30% del total de esa facturación se consideraba en forma ficta como gasto y el 70% que quedaba esa facturación entraba en el esquema de personas físicas que vimos la semana pasada, con mínimos no imponibles, con tasas progresionales de tributación. Esos tienen la opción de tributar de esa forma o de pasar al IRAE. Seguramente le convenga más quedar como persona física. Quienes superan un determinado nivel de ingreso, que hasta el día de hoy no ha sido fijado por el poder, que se va a fijar por parte del Poder Ejecutivo, necesariamente tendrán esas unipersonales que pasar al IRAES. También deberían ser montos, no sé, superiores a $200.000 de ingreso, para poner una referencia, digo, en función de lo que se ha manejado.
$200.000 al año.
Al año de ingreso.
Sí, no se conoce el monto.
No se conoce, ¿no? Es lo que.
Es un ejemplo. Es un ejemplo. Ustedes manejan. Bien.
Si superan ese monto de ingresos, tendrán que tributar IRAE en función de su resultado real.
A ver, más preguntas. ¿Qué pasa con las cooperativas y el IRAE?
Las cooperativas, acá era bueno plantear, es bueno plantear que en el proyecto original había una eliminación de las exoneraciones genéricas de tributos, con excepción de las constitucionales, básicamente instituciones de enseñanza, gremiales, etcétera. Y dentro de esas eliminación de exoneraciones caían las cooperativas. Bueno, el régimen cooperativo logró que se mantenga las exoneraciones vigentes hasta que se plantee una ley de cooperativas que estaría estudiado el Parlamento también.
Otro punto, ¿qué cambios introduce este proyecto en los aportes patronales a la seguridad social?
Se plantea una generalización en el 7.5%.
¿Y esto qué implica para algunas empresas o para otras?
Para empresas comerciales y de servicios, mayoritariamente implica una reducción, ¿no? Porque al día de hoy pagaba el 12.625 y eso baja en definitiva al 7.5%. Para otras, como las empresas industriales, al día de hoy estaban pagando el 0 y subiría al 7.5%, y se plantea que para las empresas industriales que exporten más del 90% de su producción, que no son muchas, ese pasaje del 0 al 7.5% va a ser progresivo.
Otra pregunta, en este caso de Ever de San José, que llamó por el 90-20-810. ¿Cómo sabe una empresa si cuando recibe una factura la contraparte es contribuyente de impuesto a la renta y por lo tanto si va a poder deducir ese gasto?
Estrictamente por la formalidad de documentación, ¿no? O sea, existen formalidades de documentación. Las empresas que prestan servicios tienen que solicitar autorización a la Administración Tributaria para emitir sus facturas. Y, por ejemplo, si fueran pequeños contribuyentes, tendrían que hacerlo constar en la factura y eso eliminaría la posibilidad de deducción. En el otro caso, se presupone que cuando yo recibo una factura, bueno, la otra parte tributa.
Después hay preguntas con respecto a zonas francas. Menciono dos ejemplos de las que llegaron. Fernando de la Gomar, las empresas que están en zona franca van a pagar estos impuestos que ustedes mencionan. Rosana del Prado consulta a qué tasa queda grabada la distribución de utilidades de una empresa en zona franca que hoy tiene una retención del 30% por ese concepto.
Bueno, ahí está. Es importante distinguir dos situaciones. Primero, el régimen de zonas francas, instituido por la ley de zonas francas, no cambia, o sea que las empresas que hoy tienen el carácter de usuarios de zonas francas siguen estando exonerados de impuestos, así como lo estaban antes del IRIC, hasta ahora lo van a estar del IRAE. O sea que la exoneración en eso no cambia en absoluto. La duda puede caber en el sentido de qué pasa cuando distribuyen utilidades esas entidades de zonas francas, porque en el proceso de elaboración de la reforma hubo diferentes tratamientos a lo largo del mismo. Vayamos a lo que quedó. En definitiva, lo que quedó es que la distribución de utilidades o dividendos desde usuarios de zona franca a sus accionistas del exterior no va a estar alcanzada por retención alguna.
Alba de Las Piedras pregunta, ¿el rubro donaciones descuenta algo, baja los tributos?
Sin entrar en detalles, porque sería muy extenso, dos comentarios con respecto a la pregunta de Alba. Primero, que en general las donaciones, como planteo general, al contrario, son renta gravada, digo, porque hay que cerrar alguna puerta de posibilidades de evasión. Pero hay donaciones específicas que se permite la deducción del gasto. Y hay otras donaciones que son donaciones de alguna forma priorizadas o fomentadas o promovidas, ¿sí? Puntualmente la donación a primaria, a la UTO, a la Universidad de la República, eso tiene mecanismos promocionales para el caso de donación, pero se mantiene el principio general de que solo se permiten deducir como gasto las donaciones siempre y cuando quien la reciba, ¿sí?, sea un ente público o similar.
Y otra pregunta viene a propósito de la tasa que mencionamos se introdujo ahora en la última etapa de negociación del proyecto dentro de la bancada del partido de gobierno, esa tasa del 7%, que en realidad no está en el capítulo de la renta empresarial, sino en el capítulo de la renta de las personas, pero que termina siendo de algún modo imposición también a la actividad empresarial, esa tasa del 7% a las rentas que se repartan entre accionistas, a los dividendos que no se reinviertan, ¿verdad? Uh-huh. Preguntan a propósito de aquellas empresas que de hecho no reinvierten o que tienen escasísimo margen para reinvertir por sus propias características. ¿En qué medida, claro, termina siendo, entre comillas, discriminadas?
Bueno, ahí habrá que ver después qué caso en particular se trata en cada oportunidad, pero hay una previsión para ciertas situaciones en las que se contempla eso que tú decías en cuanto a que tratándose de actividades básicamente personales, hay una exoneración prevista para el 7% en ciertas circunstancias.
Vamos a no demorar más el ingreso a un capítulo aparte dentro de lo que es la actividad empresarial, que es el sector agropecuario. Uno de los rubros de actividad en los que la reforma más va a impactar, ¿no? Mucho se ha discutido sobre este tema en estos meses. Entonces, concretamente, y para que nos quede claro, ¿cuáles son los principales cambios para este sector?
Titulando de alguna forma, los principales cambios serían que muchos productores agropecuarios no van a poder optar, al igual que al día de hoy coexisten dos formas de tributación a la renta, el impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios y el IRA.
El IMEBA y el IRA, ¿no?
El IMEBA y el IRA. Esa opción se va a limitar solo para productores de pequeña dimensión. Otros tendrán que necesariamente tributar IRAE, y ese es un primer gran cambio. El segundo gran cambio, como adelantábamos hace un rato, es que el resultado por venta de inmuebles rurales, que al día de hoy se encontraba exonerado o no comprendido, va a pasar a tributar. El tercer cambio importante, aunque se matizó en el proyecto definitivo, es que la aportación a la seguridad social del agro va a tener algún impacto. Y el cuarto cambio es que la exoneración de impuesto al patrimonio al sector agropecuario se mantiene a condición de que, en el caso de sociedades anónimas, a que las acciones sean nominativas. Dicho de otra forma, las sociedades anónimas con acciones al portador van a perder la exoneración del impuesto al patrimonio.
Esos son los cambios principales. Uh-huh. ¿Qué implican entonces para el agro un escenario de qué tipo?
A ver, con los niveles actuales de rentabilidad del sector agropecuario, es probable que el IRAE sea mucho más costoso que el IMEBA. La tasa del IMEBA ronda el 2%, ¿no? Entonces eso presupone, entre comillas, una utilidad del entorno al 7% sobre las ventas, ¿sí? Si la actividad agropecuaria tiene una utilidad por encima de ese 7%, y ahora va a tener que tributar sobre su resultado real, su imposición a la renta va a terminar siendo mayor. Así como decimos esto, es la misma tributación a la renta que tienen el resto de las actividades. A su vez, el tema de aportación a la seguridad social, al día de hoy en el sector agropecuario se paga en función de hectáreas, ¿sí? Y se paga lo mismo si se tiene una persona contratada que si se tiene 50 personas contratadas. El tema de pagar en función de hectáreas se incluyó dentro de los cambios, o sea, se va a mantener, pero bueno, se va a adecuar el monto que se paga en función de cada hectárea.
A ver, ¿cómo es esta modificación en definitiva, la relativa a los aportes a la seguridad social?
Claro, o sea, en el proyecto inicial se planteaba la duda, se planteaba la idea, creo que bastante clara, de que se iba a eliminar la forma de tributación, de aportación al BPS del agro en función de hectáreas.
Hoy es en función de la cantidad de hectáreas, de la cantidad de personas que trabajan en un determinado establecimiento.
Así es hoy.
Entonces,
cuando se mandó el proyecto de reforma, parecía que este sistema iba a caer. En el proyecto final aprobado se plantea que se va a adecuar la tributación al Banco de Previsión Social del agro, pero que se va a mantener en función de hectárea como la planteaba la ley de aportación a la seguridad social del agro. Dicho de otra forma, no sería dable esperar un cambio de tal entidad como se planteaba al inicio de la reforma.
Hay preguntas, por supuesto, también que aportan los oyentes. Algo de esto capaz que ya se comentó, pero vamos a plantearlo expresamente. Leonardo de San José quiere saber si se puede descontar el arrendamiento agropecuario.
Sí, es bueno plantear ese caso, porque aún en los productores de IMEBA, en el caso de arrendamientos, en el caso de aparcerías o medianerías, o en el caso de venta de activo fijo, por esos ingresos necesariamente tendrán que tributar IRAE, ¿sí? Entonces, un poco lo que hablábamos hace un rato, como el arrendamiento va a pagar, ¿sí? El gasto va a ser deducible.
Después, Marisa, también de San José, pregunta qué va a ocurrir con las empresas unipersonales rurales.
El mismo planteo que hacíamos para empresas unipersonales al inicio de este bloque. Habrá que ver si es una unipersonal de servicios personales o si es una unipersonal que realiza una actividad comercial. Si es actividad comercial, tendrá que ir al IRAE. Si es de servicios personales, o pagará persona física, o impuesto a la renta persona física, o pagará IRAE si su nivel de ingreso supera el monto que fijará el Poder Ejecutivo.
Y la última pregunta de estas que elegimos provenientes de la audiencia viene a propósito del impuesto al patrimonio. Hoy el agro está exonerado de impuesto al patrimonio. Sí. ¿Qué ocurrirá en esta materia una vez entrada en vigencia la reforma tributaria?
Como decíamos hace un minuto, Emiliano, la reforma mantiene la exoneración a condición de alguna forma que se sepa quién es el propietario de la tierra. Ajá. Para decirlo de otra forma, las sociedades anónimas por acciones al portador pierden la exoneración del impuesto a patrimonio del sector agropecuario. Esto hace a que haya de alguna forma, desde el punto de vista tributario, un incentivo a pasar a sociedades anónimas por acciones nominativas o a titularidad de la tierra, en forma en que se sepa quién es el propietario de la tierra.
Esto es un paso intermedio para llegar a un proyecto de ley del que se ha discutido mucho últimamente. Exacto. Que era el que iba a imponer la obligatoriedad de la identificación de los propietarios de los establecimientos agropecuarios, ¿no? No se llega a ese extremo, pero se empuja a...
Claro, yo creo que son van en paralelo, ¿no? O sea, de alguna forma el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca impulsó su proyecto y a su vez Economía también va en el mismo sentido, ¿no? Aunque no quiere prohibir, de este proyecto no surge la prohibición de que la propiedad de la tierra lo tenga una sociedad anónima por acciones del portador, simplemente que su puesto tributario es mayor.
Bueno, creo que hemos avanzado bastante hoy en cuanto a la tributación a las empresas. Sin duda que están quedando preguntas de los oyentes al margen, sin duda que van a haber algunos aspectos que requerirán ser retomados en algún momento. Pero voy a terminar con esta pregunta que hace Carlos de Palermo. ¿La reforma tributaria no es un invento del ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas para darle trabajo real a los contadores? Quiero decir, ¿podremos liquidar nuestros impuestos sin contadores? Consulta Carlos. Supongo que esa pregunta va más bien dirigida al impuesto a la renta de las personas físicas, que ha generado esa inquietud, ¿no? ¿En qué medida el ciudadano común y corriente va a poder hacerlo por su cuenta? ¿En qué medida va a tener que gastar en un asesor? Pero déjenme que yo lleve esta pregunta hoy en términos bien generales, porque esto va a dar pie a otra charla con ustedes. Pero esta reforma, así como está, ¿le complica las cosas, por ejemplo, a las empresas en cuanto a la forma de llevar sus números? ¿Cómo es?
Yo diría que básicamente no. Es decir, acá lo que estamos asistiendo es un cambio en la forma de imposición, pero la empresa ya tenía asumido que tiene que liquidar impuestos. Yo creo que el gran cambio acá se da más bien en la persona y es un tema hasta cierto punto cultural. En esto podríamos empezar a teorizar, pero en otros países está asumido que cada uno hace su liquidación de impuestos individuales y lo hace en buena medida solo y cuando tiene una duda la consulta. Acá vamos a empezar un camino que hasta ahora no se recorría, que es el de la liquidación del impuesto personal, como tú bien decís, que yo creo que es donde básicamente esto puede traer más complicaciones. Y no se crea que esto va a ser una fuente inagotable de trabajo para los contadores. No, yo creo que habrá consultas al principio y después se decanta bastante.
No, Emiliano, decíamos el lunes pasado, y es bueno remarcarlo, en la gran mayoría de la gente, en verdad, la empresa que le paga los sueldos le va a hacer su declaración jurada de impuesto a la renta persona física. El banco que le paga los intereses le va a retener. O sea, del grupo total que va a tener que pagar impuesto a la renta persona física, solo un grupo muy menor dentro de ese grupo total va a tener que presentar su declaración jurada.
Entonces, se le está complicando las cosas a las empresas.
Para manejar algún número, por ejemplo, se estima que la DGI debería tener, a partir de esta reforma, unos 400.000 nuevos contribuyentes de impuesto a la renta personal, de los cuales la mitad estima la DGI que podría llevarlos a un mecanismo por el cual en el mes a mes, vía retención, se le haga una suerte de liquidación cuasi definitiva que no lo lleve a hacer una declaración jurada.
Esta pregunta es interesante, planteada hoy que estamos hablando de la tributación de las empresas, porque en definitiva lo que implica es una tarea más para las empresas,
exacto.
¿O no?
Ah, está claro, digo, así como hoy las empresas liquidan sus sueldos y tienen determinado tipo de retenciones, bueno, tendrán que modificar sus sistemas probablemente para que, porque el monto ahora a retener es distinto y se calcula de otra forma y necesita otra información, por ejemplo, si tiene hijos, si no tiene hijos, etcétera, y va a implicar determinados costos administrativos y de implementación.
Si les parece, de todos modos, sobre este tema, cómo liquidarán los ciudadanos sus impuestos, creo que vale la pena hacer una bien. Charla aparte con bien. Ustedes, no sé si la semana que viene o dentro de algunas semanas. Y tenemos alguna otra conversación pendiente también, porque casi no hemos dicho nada a propósito de lo que va a ocurrir con la rebaja en el IVA, ¿verdad?
Por ejemplo.
En la tasa básica que baja del 23 al 22, la tasa mínima que baja del 14 al 10, lo que va a pasar con el COFIS, es decir, los impuestos que desaparecen o que se transforman y que pueden incidir aparentemente, ojalá, en reducciones de gastos para las familias y eventualmente para las empresas. Ese es otro asunto que nos queda, perfecto. Que también está incluido en esta reforma, pero que va a formar entonces parte de otra nota con ustedes. Yo quiero agradecerles hoy entonces la presencia por segunda vez a los contadores Carlos Borba y Gonzalo Lucas de TEA Deloitte y Touche, y desde ya los estamos invitando para la que viene.
Nos seguiremos viendo, Emiliano. Gracias.
Muchas gracias, Emiliano.
Gracias a los oyentes también por sus preguntas, por sus consultas. A ellos les aclaramos que, por supuesto, la transcripción de esta entrevista estará disponible en espectador.com, donde también pueden encontrar el texto íntegro, el más actualizado de todos, del proyecto de ley de reforma tributaria.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.